Bendiciones, mis amados hermanos, amigo, familia. Qué gusto estar con ustedes en este inicio de semana. Aleluya. Que desde ya la bendecimos, declaramos una semana de victoria, de bendición, de cielos abiertos, con una noticia extraordinaria. Usted y yo, aleluya, amanecimos vivos. Bendito y adorado sea nuestro Dios. Le damos toda la gloria a aquel que vive y reina por siempre. Te invito a que adoremos. Creo que tenemos razones suficientes del por qué hacerlo, papito lindo. Te damos muchas gracias por este hermoso día que a veces tantas personas en ignorancia lo maldicen, sabiendo que tu palabra dice, Padre amado, que este es el día que hizo Jehová, nos alegraremos y nos gozaremos en él. Gracias por enseñarnos a levantarnos con un corazón agradecido, entendiendo que estamos en pie, no por nuestros méritos personales, no por nuestro esfuerzo, no por lo que hayamos hecho a favor del reino, sino precisamente por tu misericordia, porque tu palabra dice que por tu misericordia no hemos sido consumidos, porque nuevas son cada mañana. Yo estoy orando por cada persona que escucha estos devocionales, donde quiera que se encuentren, sean bendecidos ahora en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria, gloria al Señor. Muy bien, mis amados hermanos, le damos la bienvenida a aquellos que ingresaron a los devocionales desde el corazón de Dios. Soy el pastor Fabio Castañeda, donde todos los días pues escucharás una palabra que estoy pero requete seguro que bendecirá mucho tu vida. A Dios sea la gloria. Mis amados hermanos, continuamos durante esta semana, si así Dios lo permite, no sé cuántos días más, pero creo que va a ser corto. El tema que estamos desarrollando le he titulado No es una opción, es un mandato. Basado en Mateo capítulo 20, del versículo 21 hasta el versículo 28, y es una palabra muy profunda, te invito a que lo leas todo, pero yo voy a leer nuevamente del versículo 26. El versículo 26 de Mateo 20 dice: Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. No he leído todos los textos, pues para ahorrarme algunos segundos, pero el propósito de esta enseñanza es que entendamos que el servicio en la obra de Dios es un mandato. No es algo que yo digo, no lo voy a hacer, no quiero, no estoy de acuerdo, no me gusta involucrarme. Pues bíblicamente es un mandato. El Señor está diciendo aquí muy claramente en los últimos versículos, entre vosotros no será así. Aquel que quiera ser grande, aquel que tenga muchos sueños, aquel que quiera de alguna manera ser usado por el Señor, tiene que ser un servidor. La vida del reino de Dios es una vida de servicio, porque nosotros trabajamos a favor de las almas y tenemos que servir, que es lo que le apasiona a Dios. Dios está más interesado en la salvación de las almas que darnos la casa, el carro, la compañía, los sueños y todo lo que tanto anhelamos, que no es malo porque Dios también lo concede. Pero si vamos a hablar de prioridades, la pasión de Dios son las almas. Él quiere las almas. La Biblia dice que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces es necesario que la iglesia entienda este mandato, porque Él mismo no solo lo dice, sino que fue ejemplo. Yo no he venido para ser servido. He venido para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Entonces, si nosotros decimos que seguimos a Cristo, tenemos que hacer lo mismo. Desgastarnos física y emocionalmente para el reino de Dios si toca. Porque muchas veces huimos. No, es que no quiero meterme en problemas. Yo más bien me mantengo aisladito. Voy a la iglesia, me gusta cantar. Pero no me gusta. No. Ese no es el corazón de Dios. Necesitamos servir. Porque si nos elevamos en prepotencia para hacer las cosas a nuestra manera, no estamos alineados al corazón de Dios. Y terminamos el día de ayer mostrándole, porque los seres humanos somos nos creemos muy grandecitos, nos elevamos en prepotencia con demasiada facilidad. Yo espero no estar heriendo susceptibilidades. Me conocen por tantos años que no me gusta usar el nombre de nadie ni mencionar ningún pastor para desfigurar la imagen de alguien para fortalecer mi mensaje. Me conocen y saben que mi línea de enseñanza o mi mensaje es más en la enseñanza, en ayudarles a crecer en la vida cristiana. Pero tengo que ser muy claro, mostrarles por la palabra que no hay nada que haga más daño a un creyente que los deseos de grandeza. Estuvimos hablándolo. Dios quiere elevarte, que seas, diga, de alguna manera, si quieres llamarlo grande, Dios no tiene ningún problema en usarte y engrandecerte, pero que tu corazón esté en el lugar correcto, en el lugar correcto. Y te he venido mostrando textos donde la Biblia dice que Dios aborrece precisamente la prepotencia, la altivez, el orgullo, que es una de las armas que más usa el enemigo para detener la obra de Dios, para que la obra de Dios se estanque, para que la obra de Dios no avance. Obviamente nada la puede detener, pero hay muchos muertos en el camino. Hay muchos soldados muy buenos que caen en la guerra precisamente por este pecado. Entonces es necesario que entendamos que debemos hacerlo. A raíz de ese endurecimiento, los sacerdotes de aquel entonces, los que supuestamente esperaban al Mesías, los que pasaban años estudiando la Biblia, de lo que iba a venir, pero era tanto la dureza de corazón que no reconocieron la visitación, no reconocieron al Mesías que tanto estaban esperando. Otra de las cosas, el último texto que vimos fue Proverbios 29:1, que la persona que es reprendida y endurece la cerviz, de repente será quebrantado. ¿Por qué? Y dice, y no habrá para él medicina. Aquí estuvimos hablando porque los seres humanos no nos gusta ser corregidos. ¿No ve que hay personas que ya son grandes, adultas, hombres, respetamos la edad, pero hay gente que dice, ya estoy muy viejo para que usted me esté a mí regañando, soy un hombre muy adulto ya para que usted me esté llamando la atención? O sea, como quien dice, si ya soy viejo y soy adulto y tengo conocimiento y a lo mejor un buen coeficiente intelectual, entonces yo no necesito ser corregido. Pero en la vida del reino no es así. Se requiere tener humildad para ser corregido, porque si estás siendo mentoreado, pastoreado, necesitas ser corregido porque puedes estar haciendo cosas que no glorifican al Señor. Entonces, te voy a mostrar un pasaje en Hechos capítulo 6, cuando a Esteban, que murió apedreado, Esteban fue arrestado y él les dio un mensaje impresionante y les tocó precisamente ese punto del orgullo a todo lo que le estaban escuchando. Lea Hechos capítulo 6 junto conmigo. Desde el versículo 8 en adelante, voy a leer algunos versículos. Dice, y Esteban lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los Libertos y de los de Cirene de Alejandría y de Cilicia y de Asia, disputaban con Esteban, pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que él hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas, arremetieron y le arrebataron y le trajeron al concilio. Imagínense, ahí está en el concilio Esteban. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Permítame, mire la escena ahí. Esteban está frente al concilio, frente a los grandes, por así decirlo. Si usted lee, por favor, lo invito a que lea todos los 15 versículos que habla Hechos capítulo 6 del 8 al 15, bueno, lo acabamos de leer, pero que usted pueda leer Hechos del capítulo 7, del 51 al 60, o el capítulo 7 completo, porque Esteban, lo que les va a decir en este momento es extraordinario, porque Esteban les hace un recorrido escritural desde Génesis, donde comienza a decirles Dios, y recuerde, está todo el concilio ahí, están todos escuchándolo, lo están acusando, pagaron gente, lo sobornaron para que mintieran, pero Esteban acude a la palabra y les dice, mire, Dios se le apareció a Abraham, Abraham recibió el cumplimiento de la promesa de que iba a tener un hijo, el cumplimiento de la promesa, y ahí fue donde engendró a Isaac. Isaac, eso está ahí, estoy parafraseando. Isaac engendró a Jacob, Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto y Dios decidió ponerlo por gobernador sobre Egipto. Es más, aun cuando José se dio a conocer a los hermanos, hizo venir a toda su parentela, su papá y sus hermanos, y toda su parentela eran 75 personas. Pero también entendemos que Dios levantó, dice la Biblia, que se levantó otro rey que no conocía a José y comenzó a maltratar al pueblo de Dios y a declarar sentencia de muerte sobre todos los niños. En ese ambiente de muerte nació Moisés. Y Moisés, dice la Biblia, y Moisés dice que su propia gente lo rechazó porque él mató uno. Su propia gente lo rechazó. Y Dios a ese que fue rechazado, fue Dios el que lo puso a él como gobernador y como juez. Mire qué interesante. Los hebreos le dijeron a Moisés, ¿quién te puso a ti como gobernador o como juez? ¿Y cómo lo puso Dios después de que fue rechazado? Como juez y como gobernador sobre todos sus hermanos. A este que el mundo rechazó, Dios lo exaltó. ¿Y sabe qué dice la palabra? Cuando ya él les hizo un recorrido, les habló de Salomón, les habló de David, de Salomón. Después de todo eso, mire cómo termina diciéndoles en Hechos 7:51 en adelante. Les dice, duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistéis siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Al cual de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaban de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora le habéis sido entregados y matadores. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis, oyendo estas cosas enfurecían sus corazones y crujían los dientes contra él, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos, al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos, arremetieron en una contra él, echándole fuera de la ciudad y le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Sabe? La dureza de corazón, duros de servir, no les permite ver la revelación. Ese es el peligro cuando hay orgullo, cuando hay prepotencia, aún sabiendo Biblia. Ellos conocían la ley, ellos estudiaron la escritura, pero estaban orgullosos, duros de corazón, y no se les permitió ver la revelación que el mismo Esteban estaba viendo. Yo te invito a que medites en esta palabra, porque Dios quiere que destruyamos ese orgullo, porque es necesario que le sirvamos a Dios y hacerlo como un mandato, porque Él desea que tú y yo sirvamos en el reino. Padre, yo te doy gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús, amén y amén, gloria al Señor. Muy bien, mis amados hermanos, amigos, familia, cuídense mucho, bendiciones, bye bye.